volver a empezar. Que aún no termina el juego, volver a empezar.
Volver a empezar. Una frase que todos en algún momento de la vida hemos aplicado. Mañana será un día nuevo. Esa quizás es una metáfora real que escuchamos en la cotidianidad, generalmente cuando las cosas no salen como esperábamos. Es la traducción de buscar una nueva oportunidad, sinónimo de confianza, de positivismo o de fe. Y es la bandera que levantan un alto porcentaje de las 170 mil personas que hoy están privadas de la libertad y cumplen sus condenas en los 126 establecimientos de reclusión de orden nacional. Mientras el tiempo avanza al ritmo que lo determinó la justicia, los hombres y mujeres tienen la posibilidad de estudiar, aprender un arte y servir en diferentes oficios. En términos técnicos se le llama resocialización, es decir, una oportunidad. Hablamos de este tema porque en el Congreso se aprobó el proyecto de cárceles productivas, al que solo le falta la sanción presidencial para que se convierta en ley de la República. Es una iniciativa que busca principalmente reforzar el vínculo con las empresas privadas para que se confeccionen o elaboren productos al interior de los centros de reclusión. El objetivo es generar más argumentos para una verdadera reinserción en la sociedad colombiana. Soy César Vecino y esto es Detrás de Cámara, el espacio donde hoy nuestro periodista Luis Miguel Moyano nos trae la crónica de un hombre que vivió la dura experiencia de estar tras las rejas. Porque detrás de cada proyecto de ley que avanza en la Cámara de Representantes hay una historia de un colombiano o colombiana como usted o como yo que merece ser contada.
Hoy Óscar Arciniega Gendía es, no es nada la persona de hace 15 años y cada día intentando pues mejorar y mejorar.
El mañana es una promesa de una nueva oportunidad. No importa cuán oscuro sea el presente, siempre podemos aferrarnos a la esperanza de que el amanecer traerá una oportunidad para comenzar de nuevo y hacer las cosas de manera diferente. Actualmente en Colombia hay 169.395 personas privadas de la libertad, esto según el informe entregado por el INPEC a inicios del 2024. Y Óscar Arciniegas, nuestro protagonista de hoy, hasta hace algunos años hacía parte de esta cifra.
Cuando yo caí preso, tenía 19 años, yo caí para agosto, yo cumplo años en noviembre, entonces a los pocos mesecitos se me dañó el cumpleaños.
Óscar llegó muy joven a la cárcel, a enfrentarse a un mundo que sabía que existía pero que no conocía, a un mundo del que estuvo cerca varias veces, pero al que nunca pensó llegar.
Fue caer en una realidad que siempre, como esquivé, por decirlo así, muchas veces antes de caer ya había estado en la URI, en la fiscalía, por otros delitos en los cuales me habían dado condicional o había salido libre. Entonces yo pensé que nunca iba a llegar, que siempre iba a golear, como lo dice uno vulgarmente, o sea, que siempre me iba a salvar y que no, que entre más me salvaba de caer preso por las cosas que hacía, nunca iba a llegar. Y cuando llegó, pues, y asumirlo, fue algo que me desestabilizó un poco.
Su temperamento fuerte y el mundo en el que se había estado desenvolviendo le dio a él el carácter para asumir su realidad, aunque la adaptación a este lugar no iba a ser tarea fácil. El tener que convivir en un espacio con cientos de personas con diferentes historias, diferentes temperamentos, le pondrían retos mayores.
Mi primera impresión cuando entré a la cárcel fue como siempre me lo imaginé, como sabía que era. Yo en ese momento de mi vida era una persona que vivía como en un ambiente de malandreo, de delincuencia, de drogas, de problemas. Y relativamente la cárcel, no es que digan que como en las películas es la vida real, literal. Entonces sí fue como me lo imaginé, como, bueno, algunas cosas no. Hubo algunas cosas que sí me dieron como a la hora de cuando uno se bañaba, a ver que habíamos 1000 personas debajo de 2, 3 duchas, todos desnudos bañándose, pues fue súper chistoso. Eso también es la cuestión, por ejemplo, de a la hora de usar el baño para uno hacer del cuerpo, saber que ya no hay puertas. Entonces eso me dio como un poco incómodo. A la hora de tener que hacer del cuerpo y saber que todo el mundo lo veía uno ahí como si nada, pero pues con el pasar del tiempo lo aprendí a sobrellevar y como asimilarlo.
Hay un dicho muy popular: las cosas pasan por algo. Y de cierta forma este momento que estaba atravesando Oscar le sirvió para replantearse si las personas con las que se estaba rodeando eran las correctas.
Me ayudó a darme cuenta que en ese momento esas personas con las que yo me las pasaba, que creían que eran mis amigos y mis hermanos de barrio, de calle, no resultaron siendo tan leales, muchos nunca me visitaron. Entonces, pues, en un momento así uno espera que esas personas estén con uno, apoyándole en las buenas y en las malas.
En este tipo de sucesos que parte la vida de una persona en dos, la familia se vuelve un pilar fundamental para poder sobrellevar el momento. El amor de una madre, el abrazo de una abuela, se terminan convirtiendo en el motor que sirve de impulso para salir de esta situación.
Mi familia siempre me ha apoyado mucho. A pesar de mis malas decisiones, mi familia, mi mamá, mi abuela, mi hermana, mi tía, siempre estuvieron muy, muy pendientes de mí y nunca me abandonaron un solo día mientras estuve allá. Y aún, yo hoy en día aún lo hacen. Nunca me han alcahueteado las cosas malas que hacía, pero sí me visitaban.
Los diferentes problemas sociales del país han sido base para que los jóvenes como Oscar caigan en las cárceles. La desigualdad, la falta de empleo, la falta de acceso a la educación, la proliferación de los grupos armados en las regiones rurales, han incidido en que hoy en día los jóvenes entre 18 y 29 años aporten cerca del 30% de privados de la libertad en las cárceles del país.
El círculo social en el que uno se maneja influye mucho en las decisiones que uno toma, porque si yo me la paso con pura gente que todo el día piensa solamente en que uy, vamos a robar, uy, vamos a drogarnos, uy, vamos a tomar, uy, vamos a hacer cosas, pues normalmente uno se termina, como uno está en ese círculo social de que todos piensan igual que uno, entonces uno cree que está bien lo que hace y no es así. Pero claro, las malas influencias, las malas decisiones, el círculo social en el que uno se rodea influye mucho en las personas, así digan que no. Porque hay un dicho que siempre tiene la gente, que es como que uno puede estar entre la mierda y no se tiene que untar, pero no es tan así, porque si yo me rodeo de gente que no, que yo quiero hacer algo y todos me dicen que sí, pues yo siento que lo que estoy haciendo está bien.
Llegó a prisión por un delito mayor que en este momento no vale la pena nombrar. Él pagó una condena, la cual la justicia consideró que era suficiente para enmendar su error.
Mi condena fue de 108 meses y yo, físicos, pagué 52 meses de cárcel. Eso fue el tiempo real que yo estuve. Yo redimí, me gané como 14 meses y unos días de redención, se le dice. Y eso fue lo que me ayudó a poder haber aplicado para una. Yo salí en libertad domiciliaria cuando salí.
Redención. Palabra clave que se usa en el lenguaje penitenciario y es la forma en la que los condenados, por medio de buen comportamiento, por estudiar, por trabajar, se hacen merecedores a derechos dentro del penal y a veces logran rebajas en su tiempo tras las rejas. Los establecimientos de reclusión del orden nacional, más conocidos como ERON, cuentan con diferentes programas de resocialización, programas que buscan evitar la reincidencia en delitos y que otorgan habilidades a las personas privadas de la libertad para que al momento de hacer su reinserción a la sociedad sean personas productivas.
Yo en el tiempo que estuve, yo alcancé a estar en varios programas. Yo alcancé a estudiar contaduría en un convenio que tuvo la Universidad del Pueblo con FITEC, creo que era. Yo estudié contaduría y me gradué de técnico en contaduría. También trabajé en el expendio, que es como una tienda que hay dentro de la cárcel, ahí atendiendo eso, y también trabajé en un asadero de pollos que montaron. Eso fue lo que me ayudó a redimir.
Con fecha de diciembre del 2023, el porcentaje de reincidentes en Colombia mostraba que el 21% de pospenados volvían a cometer delitos. Entre los más recurrentes se encuentra el hurto, el tráfico y porte de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte de armas, el homicidio y el concierto para delinquir.
Para que uno realmente se resocialice, por decirlo así, es que uno sienta que no vale la pena estar encanado, pero pagar cárcel no es tan... Siento que no es tan malo como debería ser para que uno realmente no tenga de volver a... O sea, que uno lo piense antes de volver a cometer cualquier delito, porque uno consigue allá de todo y puede dormir todo el día y le dan comida y cada 3 meses les llevan jabón y crema dental. Y yo siento que si las penas fueran más severas, o sea, de tiempo, y que realmente a uno le dieran visita conyugal, o sea, que uno le den lo que le duele, pero... Las cárceles aquí en Colombia, creo que la única que no es Palo Gordo y la Aerón de Cúcuta, pero no tiene muchos beneficios.
Y es que al interior de las cárceles se ve todo tipo de comercios. Negocios que terminan siendo lucrativos para quienes tienen el control de los patios, que pueden ir desde minutos a celular, hasta droga y armas de todo tipo. Negocios de los que no se han salvado ni los guardias del INPEC, pues según una investigación revelada por el canal RCN en el año 2022, se evidenció que los guardias del centro de reclusión La Picota ofrecían a la población privada de la libertad botellas de whisky valoradas entre 4 y 5 millones de pesos durante la temporada decembrina.
Cuando estuve, estuvimos en la celda, teníamos un Play 2, teníamos televisores, 2 grabadoras, teníamos DVD, teníamos cada uno un celular de los de, que en ese tiempo estaban de moda. O sea, mientras uno tenga plata, es muy fácil adquirir cualquier cosa en la cárcel, literal, cualquier cosa, lo que usted quiera, mujeres, drogas, alcohol, cosas electrónicas, lo que sea. Yo en un tiempo mandé a enchapar el piso de mi celda. Entonces yo siento que esos programas lo ayudan a uno de pronto a salir de la monotonía de estar en el patio y evitar los problemas. Y que uno tiene unos beneficios de pronto personales de que uno puede, cuando yo estaba en el asadero de pollo, obviamente comía muchísimo mejor. Y podía hacer como cambalaches, por decirlo así. Yo cambiaba cosas de comer buenas por beneficios dentro del patio. Para salir, no sé, a la cancha, a cambio de que me lavaran la ropa, a cabo de un mejor lugar para recibir mi visita el domingo, cosas así. Pero eso, la mejor forma uno de resocializarse es... que lo hagan sentir a uno verdaderamente que no le venga a volver a pisar la cárcel. O sea, que uno pierda los beneficios, pero mientras uno tenga televisor y tenga droga, pues por eso es que el 99% de las personas que salen de las cárceles reinciden, porque no ven la cárcel como algo tan malo. Y aparte, si uno se pega a las bandas de los que llevan los patios y venden la droga y eso, pues... En mi época, no sé, como un casi que una cárcel podía facturar fácilmente 20, 15 millones para esa persona, no más. Cuando una persona se va a ganar eso, por eso es que muchas veces les gusta estar en la cárcel, porque ganan más plata estando en la cárcel que aquí afuera.
Pero no todo es así. Joana Bahamón, reconocida actriz de la televisión colombiana y quien hoy en día lidera su fundación Acción Interna, ha sido testigo directo de que desde el teatro y los procesos productivos se puede dar una segunda oportunidad a las personas que se encuentran al interior de los centros penitenciarios.
En este momento tenemos aquí en Bogotá la Casa de Segundas Oportunidades, en donde la gente que sale de la cárcel puede llegar ahí para tener dependiendo de la necesidad de cada persona, una orientación psicosocial o jurídica o de empleabilidad. Pero lo más importante es que se puedan reincorporar no solo social, sino laboralmente, de una forma digna, como se lo merecen. Cuando salen y no tienen una oportunidad, no tienen otra opción que volver a reincidir. Entonces, realmente, si ellos tienen una oportunidad laboral, estamos reduciendo la reincidencia en grandes magnitudes. Y creo que eso es lo que hay que hacer. Y sobre todo generar una conciencia, nosotros como sociedad, ya son personas que han pagado su condena, que han cumplido su deuda con la sociedad, y es responsabilidad nuestra darles esa segunda oportunidad cuando salen de la cárcel. Y entonces es un llamado a las organizaciones, a la empresa privada, a que contraten a estas personas, a que quieran dar esa segunda oportunidad.
Es que la estigmatización y los señalamientos golpean en la cara de las personas pospenadas al momento de salir en busca de un trabajo. Y Oscar no fue la excepción.
Hay gente que conoce esta versión de mí y como que bien, pero cuando se enteran de que estuve preso cambia totalmente. Y es entendible porque la gente asocia cárcel y más, por ejemplo, por el delito que yo estuve, pues como que siempre son muy quisquillosos con eso. Entonces sí, muchísimo. Y hasta para trabajar. Muchísimas empresas me han negado la oportunidad de trabajar por el simplemente hecho de haber estado preso. Muchísimas. Yo todos los trabajos que he tenido desde que salí yo salí en el 2014, hasta el sol de hoy, 10 años después, siempre han sido por recomendación de alguien en personal, pero cuando yo he pasado hojas de vida por bolsa de empleo, nunca me ha salido un trabajo, ninguno.
Precisamente en la Cámara de Representantes superó el cuarto debate un proyecto de ley llamado Cárceles Productivas. Proyecto que pretende beneficiar a la población carcelaria y darles herramientas de resocialización real. El representante liberal, Carlos Ardila, quien asumió la ponencia de este proyecto, nos explica más sobre esta ley que está a puertas de la sanción presidencial.
Este proyecto busca transformar los establecimientos penitenciarios y carcelarios y volver a ese origen al que ellos tienen, a la misión que tienen como establecimiento penitenciario y carcelario, que es resocializar a ese privado de la libertad. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, dándole herramientas, mayor capacitación, por eso el sector educación juega un papel protagónico en esta ley de la República, y vinculando al sector privado, a esos establecimientos, para generar producción. Combinamos capacidad, combinamos producción, que el privado haga lo que se sabe hacer ya, lo haga en un establecimiento penitenciario y carcelario, y esto nos va a permitir ir generando una mayor capacidad y que la vida del privado de la libertad se convierta en una oportunidad una vez cumpla con la condena que está purgando. Así que este es un proyecto poderoso en materia social, este es un proyecto que busca combatir lo que se han convertido hoy las cárceles, que desafortunadamente se han convertido en un lugar de crimen, casi que en una universidad, perdón por la palabra, pero una universidad donde terminan perfeccionando los delincuentes el crimen que cometieron a las afueras de la cárcel. Así que este es un proyecto importante, poderoso para el país, que se requiere, el sistema penitenciario y carcelario requiere de un ajuste, y este es un primer paso que estamos dando. El autor es el senador Gustavo Moreno, a quien acompañamos también en calidad de coautores, y tuvimos la oportunidad de ser los coordinadores ponentes en la Cámara de Representantes. Buen mensaje para el país y un buen mensaje para las personas privadas de la libertad de Colombia.
Para Oscar, nuestro protagonista, quien ya se enfrentó a las dos caras de la moneda, estando dentro de la cárcel y ahora que disfruta su libertad, este proyecto podría ser un buen paso para las personas que se encuentran cumpliendo su condena.
Yo siento que eso de que las cárceles se vuelvan productivas estaría bien, porque hay gente, tristemente hay personas inocentes que pisan las cárceles.
Pero este proyecto no es el único que desde el Congreso ha puesto su mirada en las cárceles del país. La representante de la Cámara por Bogotá y miembro del partido Alianza Verde, Olga Lucía Velázquez, nos cuenta otras iniciativas que hacen trámite por el legislativo y que buscan tener un gran impacto en esta población.
hicimos diferentes propuestas, tanto para la reforma a la salud como para el Plan Nacional de Desarrollo para la Población Privada de la Libertad. De hecho, como coordinadora ponente del Plan Nacional de Desarrollo, nosotros radicamos varias propuestas y nos incluyeron, están incluidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo un artículo en beneficio de la población privada de la libertad, el desarrollo de programas para identificar, hacer un tamizaje inicial e identificar trastornos de salud mental en la población carcelaria. ¿Para qué? Para poder desarrollar un tratamiento adecuado, efectivo y oportuno. Y además que se le pueda hacer un seguimiento a la población pospenada. También he realizado diferentes mesas técnicas, mesas de trabajo, para hacerle seguimiento a la ley de segundas oportunidades con la Defensoría del Pueblo, con el Ministerio de Justicia, con el IMPEC, es decir, esas mesas técnicas para poderle hacer seguimiento a la implementación de esta ley.
Hoy, aunque suene paradójico, Óscar agradece su paso por la cárcel. 10 años después de recobrar su libertad, es un hombre completamente nuevo.
Yo vivo muy agradecido porque también haber estado preso me hizo cambiar la forma en que yo llevaba mi vida. Si yo no hubiera caído a la cárcel y no me hubiera gustado como era el camino que yo llevaba, yo creo que era más fácil que yo estuviera muerto por la forma en que yo llevaba mi vida, porque era muy, muy problemático y muy peleón y me la pasaba haciendo cosas que no debía, que en algún momento yo sé que me hubieran podido matar porque me llené de muchos enemigos y también por la droga, estaba muy cogido la droga. Pero estando allá me hizo darme cuenta que no era lo que yo quería para mí realmente. Yo dejé la droga a los 3 meses de haber pisado en la cárcel. Decidí dejar la droga, el alcohol, decidí cambiar mi forma de hablar, mi forma de vestir, mis amistades, mi círculo social, todo cambió. Sí, aún me encuentro gente con la que estuve abajo, obviamente que siguen esas cosas, pero el salud y ya. Pero yo evito cualquier persona que tenga que ver algo con eso, con la droga, o sea, a mí yo nada que ver con eso.
Analítico y con la madurez que da la edad, pone la película de su vida hacia atrás y como si estuviera ante un espejo, le habla a ese Óscar de 19 años.
Le diría que si se puede, porque yo gracias a Dios dejé la droga y todo eso sin estar en ningún centro de rehabilitación, ni ningún programa, ni nada. Primeramente Dios, sé que suena cliché, pero Dios un día me tocó y me dijo, párela porque va a acabar mal y yo no quiero acabar mal.
Luego de su paso por la cárcel, tiene grandes sueños que poco a poco va construyendo.
Obvio que todos soñamos con un último carro y el apartamento más caro y eso, porque son cosas materiales. Obviamente a nosotros nos gusta estar bien materialmente, pero con lo que más sueño es poder ser quien realmente yo soy, no esa persona que intenté ser un tiempo, porque me di cuenta que no. Yo al principio creía que sí, que quería ser el más malandro y el más famoso y el más conocido y eso, pero realmente no. Yo quiero ser esta persona que soy ahorita, que la gente me conozca por quien soy, que soy bien, que intento ser amable, agradecido y eso. Poder ayudar a la gente.
Desde el Congreso se seguirá trabajando para crear proyectos que logren una real socialización, para tratar de quitarle jóvenes a la delincuencia, para crear programas de estudio, de trabajo, para intentar que cada vez seamos una sociedad más equitativa, para que los jóvenes como Óscar, que ya enmendaron su error, no tengan que esperar una segunda oportunidad, sino que puedan tener la primera.
Nos escuchamos la próxima semana en Detrás de Cámara Radio, con una nueva historia sobre los temas que se discuten en el Congreso de la República. Este espacio es producido y editado por la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Síganos en todas las redes sociales. Aparecemos como @CámaraColombia. Hasta la próxima historia. Chao.